Este verano suena a COPE. Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 9, las 8 en Canarias de este jueves 21 de agosto. El día comienza con la esperanza de que lo peor de los incendios, haya pasado en estos 20 focos activos en el cuadrante noroeste de nuestro país. Si respeta el viento, que ayer volvió a complicar las cosas en algunos de esos incendios, la bajada de las temperaturas y el aumento de la humedad podrían ayudar para al menos dar por estabilizados los principales fuegos activos. En el incendio de Jarilla, en Cáceres, te lo venimos contando esta mañana, la falta de viento ha permitido atacar los dos frentes del fuego esta noche. Mejores noticias también en el incendio de Porto, en Zamora, el que afecta al lago de Sanabria. Anoche se sumaba un incendio en León, el de Fasgar, que ha sido intencionado. Y quédate con este dato, solo en Castilla y León, en los últimos 17 días de este mes de agosto, se han producido 37 incendios provocados, 37 en poco más de dos semanas. ¿Pero qué pasa por la cabeza o por el bolsillo, no lo sé, de quien decide provocar un fuego con la que está cayendo? ¿Son 37 tarados o hay algún tipo de intencionalidad crematística? No lo sé, en fin. También en Galicia la cosa está mejor. Siguen activos 6 fuegos, se han quemado 82.000 hectáreas. 82.000 hectáreas en Galicia. Y la buena noticia a esta hora de la mañana es que la alta velocidad ferroviaria entre Galicia y Madrid está funcionando con normalidad. Bien. A todo esto, recuerda que 3 ministros tendrán que responder en el Senado la semana que viene por la gestión de estos incendios. Pedro Sánchez sigue de vacaciones. Él está bien, es lo que importa, después de proponer un pacto de Estado puramente retórico contra la emergencia climática. Eso sí, ha ordenado a sus ministros salir al ataque contra los barones del PP. Ayer se aplicó a la consigna la responsable de Protección Civil, que se llama Virginia Barcones, y que está siendo de facto la portavoz del gobierno en esto de los incendios, la portavoz o el ariete, como quieras. En cuanto a la portavoz oficial, Pilar Alegría, la portavoz oficial del gobierno, bueno, pues está desaparecida en combate como buena parte del gobierno, empezando por su presidente. Por eso es noticia la reaparición pública de Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del gobierno, que interrumpe sus vacaciones para asistir esta tarde en Vigo a una concentración en protesta por la gestión de los incendios de la Xunta de Galicia. O sea, la vicepresidenta segunda del mismo gobierno que pide al PP lealtad institucional y que le ofrece un pacto de Estado por la emergencia climática, haciendo oposición en las calles al presidente autonómico. Enseguida vamos a hablar con él, con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Pedro Sánchez y buena parte de su gobierno siguen de vacaciones, pero los problemas de España no se toman días libres. Uno de esos problemas es la inmigración irregular. Esta mañana la presidenta de Baleares, Marga Proens, ha convocado una reunión de urgencia para abordar la llegada de pateras a las islas, que se ha disparado un 77%. Solo en las dos primeras semanas de este mes de agosto llegaron a Baleares 4.300 personas. Y te recuerdo que esta misma semana el presidente canario, Fernando Clavijo, no logró arrancarle a Pedro Sánchez en Lanzarote el compromiso de agilizar y cumplir lo que ha ordenado el Tribunal Supremo, o sea, el traslado a la península de los menores que han pedido protección internacional ejerciendo su derecho de asilo. Y fuera de España, vamos a seguir durante todo el día muy pendientes de la situación en la ciudad de Gaza. Como te estamos contando, el ejército de Israel tiene a 2 divisiones desplegadas ya a las afueras de la ciudad y en cualquier momento puede ejecutarse la orden del gobierno de Netanyahu de invadir la ciudad y vaciarla para iniciar el ataque definitivo contra Hamas. Y ahora te quedas con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Se mantiene el fresco en estas primeras horas del jueves, con 18 grados ahora en el centro de Madrid. Las máximas rondarán los 30 en prácticamente toda la región. En cuanto al tráfico, intensa la M40 en Coslada hacia la 2 y en la M50 por obras a la altura de Perales del Río hacia la 3 y en el Cañaveral y Mejorada del Campo en dirección a 2. En la capital, circulación algo más intensa en los accesos a la Almendra Central desde la Avenida América y O'Donnell. Rafael. Tras el acuerdo alcanzado ayer entre Tracsa y las brigadas forestales, los de Madrid reclaman una reunión a tres bandas con la empresa y con representantes del gobierno regional. Mañana está prevista una de la Consejería de Medio Ambiente con la empresa pública que depende del Ministerio de Transición Ecológica. El gobierno regional apoya las mejoras para las brigadas forestales que aquí en Madrid se rigen por un convenio sectorial distinto. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Te lo venimos contando, ya son 82.000 las hectáreas calcinadas en Galicia a consecuencia de los graves incendios que están asolando esta comunidad desde principios del mes de agosto. 67.000 de esas 82.000 se han quemado solo en la provincia de Orense. Incendios como el de Larouco superan ya las 30.000 hectáreas quemadas en 7 días. Se convierte en el incendio más grave de la historia de Galicia. Y a este hay que sumar las 20.000 hectáreas de Chandrecha, de Quiesa, las 17.000 de Oímbra.
De Queixa,
gracias, Beito. Y así vamos sumando y resulta que la destrucción es de tal magnitud que la superficie quemada en la provincia de Orense ya se acerca al 10% de todo el territorio. Y al pie del fuego, desde el minuto uno, ha estado Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta de Galicia. Buenos días, presidente.
Hola, buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo ha ido la noche en los 6 incendios que siguen activos en Galicia? ¿Nos puede dar buenas noticias hasta ahora?
Sí, sobre todo si las comparamos con los de los días anteriores. Tenemos ahora, efectivamente, tú lo decías, 6 incendios activos, pero es verdad que, al contrario de lo que pasaba todos estos días con tanto calor, con ese viento que provocaba corrientes térmicas, que los incendios avanzaban, ahora ya se van perimetrando y estamos en la fase de intentar primero acabar de estabilizarlos y después apagarlos completamente. Por lo tanto, comparado con los días anteriores, son buenas noticias. Es verdad que el tiempo está ayudando.
¿Y las previsiones para las próximas horas? Porque la lluvia parece que no llega hasta el sábado.
Eso dicen, y volvemos a tener, sobre todo en Orense, que se ha comportado con el resto de Galicia de una forma muy diferente, con temperaturas altísimas de casi 40 grados durante muchísimos días. Vuelven a subir un poco las temperaturas en Orense comparado con estos días, pero bueno, es verdad que el trabajo que hemos hecho durante toda esta semana aprovechando la baja de temperaturas nos va a ayudar, por lo tanto no podemos bajar la guardia, pero yo espero desde luego que no estemos en la situación en la que estábamos pues hace una semana en Orense.
Por cierto, señor Rueda, ¿cuál es el estado de los 7 bomberos heridos en total en los incendios? 3 en Oímbra, de comienzos de agosto, y 4 más el lunes.
Sí, pues tenemos ahora mismo 4 ingresados y uno que sigue muy grave, lo ha estado desde el principio, el bombero de Oímbra de 18 años. El pronóstico sigue siendo muy grave, pero cada día que pasa es un día más para la esperanza y los otros evolucionando de una forma mucho más favorable, pero ahora mismo son 4 ingresados. Uno es el que más nos preocupa, pero bueno, seguimos manteniendo todas las esperanzas de que se recupere.
Las magnitudes del incendio de Larouco asustan bastante. Lleva 30.000 hectáreas quemadas, ya es el más grande de la historia de Galicia. Equivale a 8 veces la superficie de la ciudad de A Coruña. Ha cruzado incluso el río Sil. No sé cómo se ataca un fuego de estas características.
Sí, mire, la verdad es que las hectáreas quemadas, las superficies, son superficies tremendas, pero se lo veía durante estos días explicar a los especialistas y creo que todo el mundo lo entiende perfectamente. Frente al criterio de evitar que el incendio se extienda en hectáreas, además en muchos casos son hectáreas de monte de matorral, la prioridad ha sido desde el principio salvaguardar a las personas y a las viviendas. Y por lo tanto en Galicia, sabe usted, la población vive muy diseminada, además es muy fácil encontrarse cada poco tiempo alguna casa, esa ha sido la prioridad absoluta. Por lo tanto, defender las casas con estos vientos cambiantes que ha habido, que parecía que de repente por ahí no iba a ir el incendio y cambiaba el viento y había que desplazar allá los medios para proteger los pueblos, eso es lo que ha motivado a que nos centremos en eso y que la palabra no es descuidar, pero la primera prioridad no ha sido evitar que ardan hectáreas, ha sido evitar que ardan propiedades y que se pusiesen en peligro las vidas. Por lo tanto, eso probablemente explique parte de la extensión en hectáreas, que es importante, pero para mí no es lo fundamental.
Teníamos planteado ya un enfrentamiento político a cuenta de la gestión de los incendios. Suele pasar en España con catástrofes naturales o humanas, pero no sé si el gobierno central A su juicio, ¿ha desplegado los medios que usted requirió desde el primer momento? ¿Ha contado la Xunta con los medios suficientes y con la sensibilidad adecuada por parte del Gobierno central?
Mire, yo intenté desde el principio, porque además me la veía venir, cualquier tipo de enfrentamiento. Más que nada porque tal como estaban las cosas, desde que el martes declaramos situación 2, el martes ya hace de la semana pasada hablo, situación 2 toda la provincia de Orense, la prioridad era intentar contener los fuegos y que no hubiera desgracias, como afortunadamente no tenemos que lamentar ninguna muerte, aparte de estos heridos que decíamos ingresados. Por lo tanto, enfrentamiento, responder a provocaciones, que las hubo desde el principio, desde el gobierno, hablaban ustedes antes de todo lo que dijeron en redes sociales, para mí no era una prioridad y, por lo tanto, desde el primer momento nos dedicamos a decir que necesitábamos ayuda y ayuda eran medios. Yo no pedía ayuda para la dirección de la extinción porque en Galicia, lo vengo diciendo en toda esta crisis y ya lo decía antes, tenemos el mejor servicio de extinción de España y probablemente de los mejores y no el mejor de Europa. Por lo tanto, nuestros técnicos llevan muchísimos años luchando contra el fuego, conocen perfectamente nuestro territorio, conocen por dónde hay que atacar los fuegos, incluso estos fuegos tan complicados, tan inéditos que estamos teniendo este verano en toda España. Por lo tanto, lo que hacía falta eran más medios, más aviones, más motobombas, más bulldozers del ejército para hacer contrafuegos, y eso desde el principio es lo que le pedía al gobierno. Primero, a los representantes que estaban en el comité, sentados en la mesa del comité de coordinación en Orense, que estuvo constituido desde el primer momento. Y después, cuando nos dijeron que había que pedirlo de modo formal, pues formalmente lo pedimos. Al día también, cuando estuvo Pedro Sánchez en Orense, le dije exactamente, él venía a hablar de su pacto de Estado por el cambio climático, yo le dije, presidente, todo eso está muy bien, pero entenderás que aquí hay que ser práctico, y ser práctico supone pedirte ahora mismo medios cuando tenemos en ese momento muchos más incendios activos y muchísimo más peligro.
¿Y qué le respondió?
Bueno, pues que sí, pues lo que llevan respondiendo desde el principio, lo que está diciendo el ministro Marlaska, que todo lo que hemos pedido se nos ha dado, y yo siento decir que no es verdad. No es verdad, no ha sido verdad en ningún caso. Nosotros hicimos una relación, hicieron los técnicos una relación realista de lo que teníamos que pedirle, especialmente al ejército en el peor momento. Podíamos haber hecho una carta a los Reyes Magos, pedir muchísimo para luego decir que no se nos daba, se nos daba muchísimo menos de lo que estábamos pidiendo, pero lo que pedimos era algo absolutamente realista. Oiga, pedirle a un ejército como el español 20 bulldozers, 20 motobombas, me parece que era 200 soldados, y que al final hayamos tenido nada más que los 200 soldados muchos días después de haberlos pedido y nada más de todo lo demás, yo siento decir que lo que pedimos no se nos dio y lo estábamos pidiendo desde el principio. Y los representantes del Estado en esa mesa de crisis que estuvo constituida desde el primer momento conocían nuestras necesidades. Por lo tanto, la Unidad Militar de Emergencias, estoy seguro que ha hecho todo lo que ha podido, ha tenido presencia en Galicia, ha sido fundamental, siempre lo es, pero los medios a mayores que se podían haber suministrado, pues no se ha hecho. Y ahora realmente, pues afortunadamente la situación ha mejorado, pero cuando más necesitamos esos medios no los tuvimos, o por lo menos no los tuvimos en la cantidad en que los necesitábamos. Y esto es la realidad, y ya me gustaría decir otra cosa, y la ayuda internacional ha empezado a llegar a partir de antes de ayer.
Pues hay una figura que se supone técnica, que es la directora general de Protección Civil, se llama Virginia Barcones, entró en la gresca política abiertamente, acusó a las comunidades autónomas de que están ustedes pidiendo imposibles, y ella insiste en que el día 15 de agosto, por la mañana, ya estaban satisfechas todas las necesidades que le habían planteado las diferentes regiones. ¿Es así? ¿Estaban satisfechas las necesidades de medios autonómicos el día 15?
Mire, no, es que no tengo el gusto de conocer a esta señora y con eso ya digo muchas cosas, porque es la máxima responsable de Protección Civil en España. Ahora efectivamente acaba de aparecer, algún ministro se habrá cansado de dar caña todo el verano y le han pasado efectivamente el testigo y a estas cosas se dedica. Pues mire, no es así, ya me gustaría decir otra cosa, pero no ha sido así. No sé si es que no nos han dado más medios porque no los tenían. Eso es algo que tendrán que explicar ellos. Ahora, de lo que necesitábamos, y necesitamos muchísimos medios. Yo he dicho desde el principio, me preguntaban si estábamos desbordados. Digo, en cuanto a medios, sí. Necesitamos más medios porque realmente, yo lo decía ayer también, hubo algunas situaciones muy comprometidas donde la gente pedía, y yo lo entiendo perfectamente, un helicóptero, un avión encima de su casa porque la veía muy amenazada, una motobomba pegada a un pueblo al que se acercaba el incendio y no había para todo, no podíamos llegar a todas partes, por lo tanto en ese momento hubiéramos necesitado más medios. Los pedimos, por supuesto. Se nos suministraron las comunidades autónomas, tengo que decir, agradecer la solidaridad, nos prestaron muchos medios, todos los que necesitábamos, ¿no? Por lo tanto, yo no puedo admitir que se diga que todo lo que pedimos se nos dio, porque no es verdad. A lo mejor se nos dio todo lo que había, pero desde luego todo lo que pedimos, no. Y esto es lo que se está diciendo y además, efectivamente, esta señora ayer con muy malas maneras, parece mentira.
Hoy la izquierda ha convocado una concentración de protesta, esta tarde en Vigo, contra la gestión de la Xunta, contra su gestión de los incendios. ¿Qué le sugiere el hecho de que Yolanda Díaz, vicepresidenta del mismo gobierno que les está ofreciendo a ustedes un pacto de Estado por la emergencia climática y que apela a la lealtad y a la unidad de país, reaparezca de sus vacaciones para participar en una manifestación de protesta contra usted?
Bueno, reaparezco, a lo mejor es que las ha interrumpido en el día de hoy nada más. No sé si quizá vio la previsión del tiempo y vio que estaba nublado y pensó que podía interrumpir un día de playa para esto. Mire, esto es una muestra. Yo es que no, le decía antes que no quiero perder demasiado el tiempo en gresca política, menos con una persona como Yolanda Díaz, por la cual se le pregunta a los gallegos cada vez que hay elecciones y conocen ustedes perfectamente lo que los gallegos dicen, ¿no? La dejan siempre a cero. Por lo tanto, pues a lo mejor es por este tipo de cosas. Venerar en Galicia como si los incendios no fueran con ella, una vicepresidenta del gobierno, y de repente cuando la situación empieza a mejorar, pues interrumpe un día de playa para hacer lo de siempre, que es manifestarse con los tópicos de la izquierda a la que ella pertenece y no aportar una sola solución. Es Yolanda Díaz en estado puro, allá ella. Aquí cada día, yo siempre, cuando me preguntan por ella, digo que aquí no tiene apoyos porque los gallegos la conocemos muy bien, y cuando hace este tipo de cosas, pues todavía nos reafirmamos más en que la conocemos muy bien.
Ayer estuvo usted visitando la zona afectada por el incendio de, te voy a pedir ayuda a Beito para la pronunciación, Chandresa de Queixa.
De Queixa, sí.
Puede ser.
Y no, allí. En Chandresa fue antes de ayer. Ayer estuve en.
Antes de
en
ayer.
Uh-huh. Y, bueno, pero estuvo bien pronunciado.
Bueno, gracias.
Efectivamente. No es fácil.
Anunció allí las primeras ayudas, pero ¿qué es lo más urgente ahora mismo? ¿Qué necesita ahora mismo la Xunta?
Pues mire, necesitamos ahora primero acabar de apagar los incendios. Afortunadamente, como decía, ya estamos en esa fase, toquemos madera, que no vuelva a cambiar el tiempo de una forma repentina, y a partir de ahí lo que necesitamos es que se nos eche una mano también en la reconstrucción. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, por supuesto, ya la estamos haciendo. Ayer, precisamente, antes de ayer estuve en Chandresa de Queixa con los ganaderos a los que les han ardido los pastos, necesitan comida para sus animales y ya se lo estamos suministrando. Y ayer estuve en Acaridade, que es un pueblo en Monterrey, en la zona de Berín, donde ardieron casas habitadas y, por lo tanto, pues estábamos allí ya con los vecinos viendo las casas y preguntándoles qué necesitaban. Por lo tanto, lo que vamos a necesitar ahora es que simplemente Pedro Sánchez cumpla su palabra. El otro día se comprometió también a convocar ayudas, convocarlas con celeridad, y no solo convocarlas con celeridad, pagarlas después con celeridad. En el año 22 hubo incendios también en Galicia, en la zona de Valdeorras. También nos visitó Pedro Sánchez, también nos habló en aquel momento de un pacto de Estado por el cambio climático, respecto al cual después no hizo absolutamente nada. Ya lo que nos contó en Orense el otro día, yo se lo dije, presidente, esto me lo contaste ya en el año 22. Yo, de verdad, quiero hablar de aviones y de motobombas. Pero habló también de ayudas y espero que nos ayuden también a ayudar a la gente. Nosotros la semana que viene vamos a hacer un consejo de la Xunta en Orense y ya vamos a convocar las ayudas y la gente podrá pedirlas inmediatamente y espero que en muy poco tiempo, en meses, estén pagadas. Por lo tanto, nosotros no vamos a poder hacer este esfuerzo en solitario. Va a suponer un esfuerzo económico importante para la Xunta de Galicia, que desde luego tenemos que hacer nuestra obligación, pero espero que aquí, si no lo estuvo en los medios, en ayudar a la gente que lo perdió todo en el incendio, ahí el gobierno sí que está a la altura. Espero que sea así, por lo tanto es lo que pido ahora mismo.
En esto de los incendios, presidente, hay un fenómeno que cuesta mucho trabajo entender, pero como allí en Galicia tienen muchísima experiencia, han sido detenidas solo en Galicia 11 personas y otras 22 están siendo investigadas por su relación directa con los incendios provocados. ¿Por qué queman el monte de forma intencionada? ¿Es una patología? ¿Es un cálculo económico? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa esto?
Pues mire, es una gran pregunta. A mí lo que no me cabe duda, porque hay gente que sí que pone esto en duda, es que detrás de la mayoría de los incendios hay intencionalidad. ¿Por qué lo hace la gente? Pues, en fin, es que la condición humana tiene esa parte de maldad que luego responde a muchas casuísticas, ¿no? Prender fuego sabiendo los efectos que puede tener, que está teniendo, de hecho, que se pongan en peligro vidas humanas, que se pongan en peligro casas. Prenderlo, además, en el momento en que se sabe que va a ser más difícil apagarlo, cuando los medios de extinción están en otro sitio, cuando se sabe que van a tardar en llegar o que van a tener que desatender un incendio para apagar el que acabas de encender. Todo eso cuesta pensar que hay alguien que lo hace, pero realmente lo hace. Es verdad que luego hay negligencias también, algunas imperdonables, porque labores agrícolas, cuando se sabe perfectamente, está absolutamente prohibido que se hagan en estas épocas del año, a veces también pasa por eso, y a veces es verdad que también hay, pues mire, un tren de mercancías nos provocó un incendio en esta oleada, de los más graves, porque se acercó muchísimo a las casas, mientras el señor ministro responsable de los ferrocarriles estaba tuiteando. Bueno, a veces pasan este tipo de cosas, algún rayo, pero la mayoría son intencionados. Ya la casuística hay de todo. Yo lo único que pido, ese análisis podemos hacerlo también, es que esa gente se le persiga. Y además es muy bueno que haya detenidos, es muy bueno que si se demuestra que son culpables haya penas ejemplares, porque eso también es un gran aviso para navegantes. Gente que está pensando en quemar y que se cree impune, ve que esa impunidad no existe y que si tú prendes un fuego y te cogen, vas a pasar muchos años en la cárcel. Esto es bueno que se sepa y, por lo tanto, yo aplaudo todas las investigaciones. Estos días en Orense, junto con el Comité de Coordinación de la Crisis, había una unidad de la Guardia Civil y estaba también la Policía Autonómica dedicada exclusivamente a investigar los incendios que se estaban produciendo sobre el terreno de esta semana, y yo espero que pronto haya resultados.
Presidente, me consta que está usted muy ocupado, se le nota además el cansancio de quien está trabajando constantemente día y noche en La Voz, pero permítame abusar de su paciencia y abrir una rápida ronda de preguntas con mis contertulios, empezando por Vieito Rubido.
Muy bien, perfecto. Buenos días, presidente.
Buenos días, ¿qué tal?
Vamos a ver, en Galicia, efectivamente, como ha dicho usted, hay una larguísima experiencia de la lucha contra los incendios y ha habido años desastrosos. Recordamos aquel 2006, que además se quiso ver en aquello una especie de oposición al gobierno bipartito que presidía entonces Emilio Pérez Touriño, y se quemaron más de 200.000 hectáreas. Uh-huh. Pero insisto que hay una larga experiencia en la lucha contra los incendios. Pero sin embargo, yo creo, y es una opinión mía particular, pero bastante fundamentada en conversaciones con gente del campo gallego, que hay mucho bosque como abandonado. Es decir, que aparte de poner todos los recursos y todo el conocimiento que en Galicia se tiene en la lucha contra los incendios, está la de incentivar la limpieza de los bosques en otoño, en invierno y en primavera, cuando hay, porque lo decían muchos propietarios de monte, dice, oye, mi monte está limpio, pero el de al lado tiene, en fin, una naturaleza desbordada que nadie, porque hay un abandono y una lejanía del campo y de esas propiedades. ¿Qué se puede hacer en esa materia y qué tienen ustedes previsto hacer? Si tienen previsto incentivar, insisto, volver a los viejos cortafuegos, la limpieza del bosque, en fin, cosas que se hacían hace muchos años y que ahora no se hacen.
Sí, mire, efectivamente, se puede hacer mucho en prevención. Nosotros lo estamos haciendo, llevamos años aumentando el presupuesto para prevención de la Xunta de Galicia, este año más de 50 millones de euros. ¿Y es suficiente? No. ¿Se puede hacer todavía mucho más? Por supuesto. Y además yo creo que después de esta ola de incendios todo el mundo se concienciará mucho más todavía. Dicho esto, lo que nos ha pasado este año con estos incendios absolutamente explosivos, y además explosivos es literal, de repente tienen pues es una gran explosión y lanzan como una especie de trozos de fuego que llegan a mucha distancia y provocan otro incendio, y eso ha hecho que haya ardido de todo, también superficies perfectamente ordenadas, viñedos en zonas a punto de hacer la vendimia, zonas vitivinícolas han ardido. Por lo tanto, no solo las zonas desordenadas arden en este tipo de incendios, pero sí que es verdad que todo lo que sea prevención y limpieza es importante, y no solo los montes. Los propietarios de casas tienen que darse cuenta de que tienen además una obligación legal de mantenerlas limpias alrededor. Los incendios, cuando cercan las casas, lo tienen mucho más fácil si alrededor de las viviendas no hay una superficie clara, expedita, donde no hay vegetación y, por lo tanto, el avance del fuego es mucho más difícil. Yo creo que aquí nos tenemos todos que poner las pilas. Nosotros tenemos en Galicia un plan con los ayuntamientos. Hay muchos que colaboran, otros hay que decir que no, pero muchos que sí, para concienciar a sus vecinos. Y si no hacerlos ellos, los ayuntamientos y pasar la factura a los vecinos para que alrededor de las viviendas los terrenos estén limpios. Y con los propietarios de montes, lo mismo. Pero esto de decir que solo arde el monte que está sucio, me gustaría decir que es así, porque con limpiarlo, aunque fuera un esfuerzo enorme, lo solucionaríamos, pero no es verdad. Ha ardido muchísimo monte que también estaba limpio, perfectamente ordenado y en explotación. Y a veces no por tener un monte sucio alrededor, sino simplemente porque es que este tipo de incendios arrasan con todo. Y lo hemos visto durante esta última semana.
Esther Jaén.
Sí, buenos días, presidente.
Buenos días.
Yo quería preguntarle por su encuentro, esa distancia corta con Pedro Sánchez. En fin, viendo, o sea, todo lo que había acontecido por delante, ¿no? Y las frases de si quieren ayuda que la pidan, etcétera, etcétera. No sé si le pidió algo y él le dijo que no, o si la relación es buena. Yo me consta que usted tiene un talante conciliador, pero no sé cómo se desarrolló en las distancias cortas su conversación y en fin, ¿y cómo la definiría usted?
Sí, mire, no, yo un talante conciliador, lo que tengo es un talante práctico. Yo creo que eso va en el espíritu de los gallegos y por lo tanto yo tenía al presidente del gobierno delante. A mí el presidente del gobierno me llamó el viernes por la tarde, igual que el resto de presidentes autonómicos. Llevábamos en crisis desde el martes y el domingo se plantó en Orense. Yo se lo agradecí porque, bueno, podemos juzgar los tiempos y creo que todo el mundo puede sacar conclusiones claras entre cuándo empezó y cuando se presentó el presidente del gobierno orense, pero por lo menos estaba y tuvo ocasión, y se lo dije así, de decirle a la cara y mirándolo a los ojos, primero explicarle cómo estaba la situación y después decirle lo que necesitábamos. Y tuvimos una reunión a puerta cerrada donde mis técnicos, los técnicos de la Junta de Galicia, le explicaron brevemente cuál era la situación y lo que demandábamos del gobierno central, que en ese momento, estoy hablando el domingo, básicamente era ya intervención del ejército con bulldozers, con zapadores para hacer zanjas, con tropa que pudiera colaborar con la Guardia Civil y la Policía Autonómica en la evacuación de los núcleos de población. Bueno, él nos pidió un poco explicaciones de por qué el ejército, qué podía hacer, y cuando tocó su turno de palabra lo que hizo fue hablarnos de ese gran pacto de Estado por el cambio climático. Y yo lo que le dije allí, además dije, presidente, te voy a decir fuera, pero ante lo que antes quiero decirte dentro, que creo que es lo que debo hacer. Dice, oye, todo esto está muy bien, pero en estos momentos no es lo que necesitamos en absoluto. Date cuenta que estamos en una situación de emergencia y necesitamos que nos mandes medios. Y así fue la conversación. Él venía con su propuesta de pacto de Estado, nos escuchó por lo menos lo que necesitábamos, nos dijo que íbamos a tener de todo. Ya he explicado al principio de la entrevista que esto, por desgracia, no fue así. No tuvimos ni mucho menos todo lo que pedíamos. Más bien, no tuvimos prácticamente nada de lo que pedíamos.
Javier Gallego.
Sí, presidente Rueda, buenos días.
Buenos días.
Ha subrayado usted que no han facilitado desde el Gobierno Central las peticiones concretas que le hicieron este verano. Este mal ya está hecho. Pero de cara a los desgraciados incendios que tendremos seguro, de los que hablar el próximo verano, ¿qué petición le haría al Gobierno Central, más allá de la responsabilidad de cada comunidad autónoma? ¿Qué medida, qué ley habría que aprobar, qué instrumento habría que impulsar desde el punto de vista nacional para prevenir ya desde ahora los incendios que vendrán, desgraciadamente, dentro de un año?
Pues mire, probablemente ahí sí que habría que hacer un, no sé si pacto de Estado, bueno, lo que sea, para que pueda funcionar, para labores de prevención, efectivamente. Y hay que tomarse muy en serio la limpieza de las zonas que pueden arder. De hecho, que arden siempre que hay incendios. Y vuelvo a lo que le decía antes, de las zonas que hay alrededor de las poblaciones deben estar limpias. Esto cuesta mucho dinero, esto a veces es difícil que los particulares lo paguen, a veces también porque no pueden. Pues probablemente haya que meterse en eso, sobre todo. Después, dar facilidades también para que el monte esté limpio siempre. Y a veces pues habrá que relajar ciertas normas muy estrictas que casi prohíben tocar algunas zonas, y esas zonas después arden, y probablemente si se hubiera podido intervenir en ellas para que estuvieran más ordenadas o más limpias, probablemente ardería menos. Todos estos temas que en cuanto empiezas a hablar de ellos...
Moreno envidiable.
¿Perdón?
No, nada, perdón, ha sido yo que...
Decía que te encuentras con... con muchas resistencias de todo tipo de organizaciones de carácter ambiental, pues oiga, preservando el medio ambiente, en Galicia somos los primeros interesados, pues habrá que hacer planteamientos menos demagógicos y mucho más prácticos. Todas estas cosas, si se hacen a nivel estatal, es mucho más fácil que hacerlo desde una comunidad autónoma, es lo que pediría. Y ahora, en el corto plazo, ser ágiles y eficaces en aportar ayudas. En los incendios del 22, el gobierno tardó más de 2 años en empezar a pagar ayudas. Nosotros las teníamos pagadas en 5 meses. Ahora mismo es lo que pido.
Presidente Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, muchas gracias por estar en Herrera en COPE y ánimo con la lucha.
Muchísimas gracias.
Vieito Rubido, Esther Jaén, Javier Gallego, gracias por este rato de charla. Y Herrera en COPE sigue.
Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al fútbol le pides muchas cosas. Emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos. Para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Eres de los que dicen sí a todo? Pues es hora de decirlo con toda la energía. No te pierdas los mejores planes del momento con Repsol en escena. Este jueves a las 9:30 de la noche en Antena 3.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Carrefour te trae el mejor precio. Como el 20% de descuento en las cervezas de todas las marcas. Hasta el 22 de agosto. Válido en hipermercados y carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Lo mejor al mejor precio.
Cosur es el aceite que nace del sur. Y toda su esencia gira alrededor de ese origen. De esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. Cosur. Aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. Cosur. Un extra de sur en tu vida.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Necesitas más vacaciones o todavía no las has disfrutado? Te damos una buena noticia. Aún estás a tiempo. En Viajes El Corte Inglés tenemos tus vacaciones de última hora para viajar en septiembre y octubre. Las costas, islas, cruceros, Caribe, grandes viajes te están esperando. Reserva por solo 15 euros tus vacaciones de última hora. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Dust on the wind, boots on the ground, smoke in the sky, no peace found. Rivers run red, the drums roll slow. Tell me, brother, where do we go? Raise your hand, don't look away. Sing out loud.
Son las 9:35, nada menos. En Canarias, esto que estás escuchando ahora, te lo pregunto a ti, Jorge, pero también a los oyentes, ¿te suena bien?
Sí, me gusta. Esto es lo que yo llamo música, no como cuando me pones reggaetón, claro.
Vale, pues mira, para tu información y la de los oyentes, se llaman The Velvet Sundown. Son una formación clásica de cuatro miembros, guitarra, bajo, batería, cantante.
Eso es, guitarra, bajo, batería,
exacto,
cantante, eso es
Beatles.
Un grupo de música.
El cantante se llama Andrew Frelon. Esta canción que suena es Dust of the Wind. Se publicó en junio de este mismo año y tiene ya 2,5 millones de reproducciones en Spotify, es decir, todo un éxito.
Amber lights and silver haze. Time slips through these haunted days.
Solo hay un problema. El grupo no existe.
No
todo.
Me digas esto.
No, pues te lo estoy diciendo, como lo estás oyendo, vamos. Todo está creado, todo, con inteligencia artificial. La música, la imagen del grupo, la biografía, la portada del disco, por supuesto. Absolutamente todo. Y claro, esto hace que nos planteamos todos muchas cosas, porque además, sobre todo, es que tú has incidido en algo brutal. Esto sí que es música
ya.
Y no lo que decías antes
de
Bad Bunny. Porque, claro, ¿a dónde nos lleva la creación de este tipo de música, no? ¿A dónde nos lleva, sobre todo, dónde lleva la industria musical la creación con inteligencia artificial?
Bueno, nos lleva a reconocer con humildad, en primer lugar, que la inteligencia artificial puede ser mejor artista que los reggaetoneros, por ejemplo, ¿no? Que cualquier grupo de cantante de reggaetón.
Bueno, eso ya te lo demostraré un día que es imposible, pero bueno, vale.
Los datos dicen, Pilar, que ya una de cada cinco canciones nuevas que escuchamos en Spotify, por ejemplo, podría estar creada por inteligencia artificial. Según la plataforma Deezer, que es similar a Spotify y que tiene 10 millones de suscriptores, un 20% de la música que recibe, ya el 20% está generada por IA, por inteligencia artificial. O sea, es una situación bastante, aparte de una cura de humildad para la creatividad humana, es una situación complicada legalmente, porque las empresas tecnológicas intentan aplicar sistemas de control para detectar canciones de este tipo, canciones empaquetadas por la IA, o bien etiquetarlas para que el usuario sepa lo que está escuchando, o bien sacarlas de las listas de reproducción. El problema está en que estos contenidos avanzan más rápido que la propia regulación.
Y tú te acuerdas, ¿no?, de esas imágenes que hemos visto tantas veces, de un estudio de grabación con los artistas tocando y los técnicos de sonido grabando todo por diferentes pistas en ese proceso de producción de un disco siempre largo, complejo. Bueno, lo normal en la grabación de un disco hasta ahora era esto, ¿no?, que estamos describiendo. Pero ahora tú imagínate, por ejemplo, no sé, a dos informáticos ante la pantalla de un ordenador haciendo esto.
La canción trata sobre cómo una chica se aleja de alguien que nunca vio su valor y simplemente le doy a crear letra de la canción.
Espera, ¿cuántos segundos has tardado?
Unos 4 segundos.
¿Lees alguna de las letras o no te importa?
No me importa, ahora pongo a mis letras aquí.
Las letras que se crearon en 4 segundos.
Eso es, y pulso crear y vamos a escucharlo.
Este es el estreno mundial.
This is the world premiere. Y ya tendrían la canción así de rápido, Jorge.
Puedes sacar un álbum cada minuto.
No, es brutal esto, no sé.
Y además que suene bien.
No sé, es complicado, ¿no?, llegar a entender todo esto.
A ver, hay varios debates que se abren a partir de esta innovación tecnológica. El primero es si hay suficiente transparencia en las plataformas musicales para que los usuarios podamos detectar si detrás de una canción hay una persona o una máquina. Y después, ¿cuál es el futuro de la creación musical con estos mimbres? ¿Qué va a pasar con los derechos de autor? Óscar Gómez es autor, es compositor y productor musical. Óscar, buenos días.
Buenos días, Jorge.
Estoy pensando, Óscar, en aquella canción de la radio mató.
El vídeo mató a la radio.
Eso es. Pues esto es, ¿matará la inteligencia artificial a la industria musical tal y como la conocemos hoy?
Pues yo espero que no. Quiero decir, no tengo la menor idea, para empezar, qué es lo que va a pasar. Yo soy de la vieja escuela, yo soy un veterano que, bueno, empecé a grabar canciones y a escribir y a producir con 23 años y voy a cumplir 76. Es decir, llevo toda mi vida y sigo, haciendo, grabando y grabando con músicos. Y bueno, tenemos un estudio donde estamos trabajando cada día. Y a mí esto de la inteligencia artificial creando canciones, letras y melodías me parece sinceramente un horror. La suerte, tal vez no sea tan horroroso como el reggaetón y los...
Me habéis matado entre los dos ya esta mañana.
Tal vez no sea tan horroroso como los multimillonarios que, bueno, que ni cantan ni escriben, lo que hacen es una cosa... Pero bueno, oye, el público quiere eso, desgraciadamente. Yo creo que hay un deterioro tremendo por parte de... Normalmente siempre es por parte de las autoridades y de los gobiernos, que la política desprecia la cultura. Y cada vez hay menos cultura, cada vez hay menos educación. Perdóname que sea tan catastrofista, pero es que realmente... Mira, siempre quise ser un viejo cascarrabias y lo he conseguido.
Se suele conseguir a veces hasta con la edad. Oye, Óscar, pero volviendo al tema de la inteligencia artificial y de lo que está pasando, y de que probablemente hasta un 20% de algunas de las canciones que nos encontramos en muchas plataformas estén creadas ya por inteligencia artificial, ¿cuál es tu gran miedo? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la creatividad?
Pues yo creo que acabará por desaparecer, desgraciadamente. Es que no, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué va a hacer un chaval que tiene ideas de canciones y de, como he tenido yo desde los 14 años que escribí mi primera canción, o 15? Es decir, ¿qué va a hacer si lo está haciendo la inteligencia artificial? Lamento ser tan catastrofista, pero realmente no creo que es un horror. Creo que es un horror. O sea, la inteligencia artificial para en la industria, para resolver cosas y no sé, para crear sistemas de seguridad y ese tipo de cosas, me parece muy bien. O sea, es un avance tecnológico fantástico. Pero cuando se meten ya en la creación, es como cuando los políticos se meten en lo artístico. La cagan siempre. O sea, eso es algo que es un axioma, exactamente.
Óscar, déjame que salude también a Borja Suara, que es abogado, experto en derecho digital, para que nos introduzca esta derivada interesante que es los derechos de autor del artista. Borja, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Claro, Borja, las grandes compañías discográficas están denunciando ya la utilización de sus catálogos por parte de la inteligencia artificial, para entrenar la inteligencia artificial. Estarían utilizando a sus artistas, ¿no? y a sus temas para generar canciones sintéticas. ¿Esto es legal hoy por hoy?
Bueno, es legal, lo que pasa es que estamos justamente en el debate de si tienen que pagar por ello y pedir autorización, porque en principio... el autor y luego pues la productora por cesión de los derechos del autor, ¿no?, tienen el derecho de hacer con su obra lo que quiera y tiene el derecho de que otros no hagan con su obra nada que él no haya autorizado. Ese es el principio básico del derecho de autor. Incluso pues la explotación, la modificación y también ahora se incluye usarla para entrenar una inteligencia artificial. Y eso es lo que se está debatiendo y lo que ya viene más o menos recogido en el Reglamento de Inteligencia Artificial y también en la Directiva Europea de Copyright en el entorno digital. Entonces, ese es el debate. Respecto a lo que estáis diciendo, no me puedo resistir a dar mi opinión y yo no soy tan catastrofista.
Adelante.
Porque estos titulares de prensa normalmente tienen trampa. Una cosa es que las plataformas como Spotify y otras se llenen de canciones generadas por inteligencia artificial y otra cosa es que cuando los usuarios vamos a esas plataformas y hacemos nuestra playlist, vamos buscando a los autores o a los cantantes que a nosotros nos gustan. Al que le guste Bad Bunny, pues buscará Bad Bunny, al que le guste Freddie Mercury, buscará Freddie Mercury. O sea que no van a buscar canciones de alguien que no conocen, generado por una inteligencia artificial. Pero ¿a qué juegan los que hacen eso? A que por error, porque se parezcan los títulos, porque hacen nombres que también pueden resultar confusos, moneticen. Hay mucho contenido que monetiza, aunque sea contenido desconocido y de una calidad, pues no sé si dudosa o mejor, pero en cualquier caso no de un autor del que tú eres fan. Con lo cual, en sí mismo no tiene mucho recorrido, lo que hace es que ocupa mucho lugar, ¿no? Es lo mismo que todos los contenidos de texto o de imágenes que se genera por inteligencia artificial. Ocupa mucho lugar, pero yo no me fío de una noticia generada por inteligencia artificial, me fío del autor de la noticia, de la firma.
Claro, lo que pasa es que aquí en realidad entonces, Borja, claro, estamos mezclando cosas. Una es la cuestión de la creatividad, que yo entiendo que para un músico o para un productor como Oscar, pues es algo que no le entra en la cabeza, primero porque como bien decía Oscar, si llega un chaval joven que quiere ser músico, tiene nuevas ideas, dirá, ¿cómo compito ahora con un programa, con una inteligencia artificial que es capaz de sacar canciones por minuto? Vamos, yo tardo en componer una canción a lo mejor un mes y este bicho no me la consigue y a lo mejor tiene hasta calidad y todo en una hora o en cinco minutos. Y otra cosa es que se pueda, por supuesto, clonar una voz, que eso me imagino que sí que estará completamente prohibido, Borja, y ahí sí que entrará directamente los derechos de autor, faltaría más, ¿no? Imagínate que clonan la voz de Freddie Mercury, por ejemplo, o de cualquier otro artista en activo. Y otra cuestión es que se entrene la inteligencia artificial con artistas que existen. Es decir, es que sí, son muchas cosas, es muy complicado, ¿no?
Son muchos...
Perdona que te interrumpa.
Sí, a ver, ¿quién quiere hablar? Oscar. Oscar, dime.
No, es que sí que se está haciendo ya clonar las voces pidiendo permiso. Concretamente, bueno, yo trabajé muchos años, ese es seis discos con Celia Cruz, y este año se cumple el centenario de su nacimiento, concretamente el día 21 de octubre, y estamos preparando un espectáculo que se va a llamar La Cruz de Celia. Bueno, pues Celia Cruz, pidiéndole permiso a su estate, por supuesto, que se lo dieron... está clonada la voz y está en un tema que no cantó nunca junto con otro grupo, un grupo, ahora mismo no recuerdo el nombre, ¿no? Esto salió a las plataformas hará unos 5, 6 meses, 7 meses, no ha sido éxito, no ha pasado nada, pero... está pasando, esto que has, lo que has comentado tú, perdona que te haya interrumpido, pero es que como...
No, pero es que es eso, pero eso se hace con consentimiento, sí. Igual que hay actores de Hollywood que ceden sus derechos de imagen para que, por ejemplo, ahora con Bruce Willis, que ya no puede actuar porque tiene una enfermedad, y sin embargo, pues ha cedido a cambio de dinero su imagen para que se pueda hacer un anuncio. Bueno, pues eso es un recurso más que tendrán, una vía de ingreso más que tendrán los autores y los artistas, y yo contra eso no estoy. Porque es con consentimiento. El problema es cuando no es con consentimiento, y ya ha habido también algunos chicos que han, con canciones que ellos habían compuesto, dice, me hacía ilusión que la cantara Maluma y no sé qué otro autor o cantante. Bueno, y entonces digo, ¿pero tú le has pedido permiso a Maluma para robarle la voz? ¿No? Y entonces eso no se puede hacer.
En cualquier caso, y aparte ya de estas cuestiones legales, que vemos que unas cosas están muy determinadas y si no se está legislando en este sentido, y tú nos lo estás contando, Borja, y también entiendo, ¿no?, la postura de Óscar, sentimentalmente, por decirlo así. Es decir, a Jorge le ha gustado mucho este grupo que estamos escuchando y que en realidad no existe.
Se parecía un poquito a Pearl Jam.
Está generado por inteligencia artificial todo. Pero cuando sabes qué es inteligencia artificial, a que ya no lo escuchas de la misma manera. Es decir, a que ya no te toca igual, ¿no? Óscar, a ti te pasará eso, ¿no?
Hombre, por supuesto. O sea, cuidado.
Bueno, eso nos puede salvar, ¿no?
Esto es como lo de amar a los robots. ¿Amaremos robots? Pues no lo sé. De todas formas, chicos, nos quedamos sin tiempo. Este debate vamos a replicarlo porque me parece muy interesante y además va a marcar el futuro, no solo del arte, también del periodismo, quizá.
Pues sí,
pero ningún locutor artificial va a tener nunca el hambre que yo tengo ahora mismo.
Oscar, o el sueño.
Óscar y Borja, muchísimas gracias por estar en Herrera en Cope.
Gracias.
Jorge Bustos en Herrera en Cope.
Estar informado.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
y también suena información.
Bustos, centrarnos un poco en la otra actualidad.
La otra actualidad...
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Hay historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
¿Necesitas más vacaciones o todavía no las has disfrutado? Te damos una buena noticia. Aún estás a tiempo. En Viajes El Corte Inglés tenemos tus vacaciones de última hora para viajar en septiembre y octubre. Las costas, islas, cruceros, Caribe, grandes viajes te están esperando. Reserva por solo 15 euros tus vacaciones de última hora. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías... ¡Aprovéchalo! Consulta condiciones en tienda y web.
Dame paz y dame guerra.
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Alquiler Seguro. 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Y a las 9:51 recibimos a Sofía Buera. Sofía, ¿cómo estás?
Hola, Jorge, Pilar, muy Hola. Bien, por aquí seguimos.
¿Qué vamos a hablar con los fósforos hoy?
Pues mira, en el 950-6006 vamos a hablar de pasatiempos. ¿De qué pasatiempos? Pues de todo aquello que no sea analógico y que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos enganchado. ¿A qué pasatiempos enganchó usted 950-6006? Vamos a tener con nosotros a Xavi Puig, uno de los fundadores del Mundo Today, que han sacado un cuaderno de vacaciones porque se están poniendo muy de moda para adultos los cuadernos de vacaciones.
¿Sí?
Sí, sí, son, bueno, tienen todo. Tienen Sudoku, tienen crucigramas, se venden muchísimo. Este verano están siendo la sensación en España. Y ellos han hecho uno un poquito especial, ¿no? Porque han utilizado un poco ese punto satírico que ellos tienen. Y claro, pues puedes encontrarte cosas así como muy divertidas. Por ejemplo, Sudokus para gente de letras. El crucigrama de las tramas de corrupción. O, lo mejor, el reto de comprar un billete en la web de Renfe. ¡Madre mía!
Bueno.
No me digáis que no es bueno. Eso
a pillar. Pues a
reto
pillar,
insuperable todo. Ese. Que lo consiga premio. Bueno, pues vamos a hablar de esas cosas que a todos en algún momento de nuestra vida nos han enganchado. Yo te lo decía antes en la redacción, tengo una amiga que llegaba siempre tarde a clase en la universidad porque tenía que perseguir a la gente que reparte el 20 minutos o el qué para poder hacer el sudoku en esa hora de clase. Y si no tenía el periódico ese gratuito, pues no podía hacer el sudoku en la clase, entonces siempre llegaba tarde.
Aprovechó bien la carrera, esa amiga tuya.
Claro. Sí, pero amiga, en agilidad mental seguramente no le gana a nadie ya. Bueno, vamos a hablar de eso, de pasatiempos, que estamos todos muy digitales y también hay que volver a lo analógico. Pero vamos a también hablar a partir de las 11 de las curiosidades de la historia que la tienen muchos escritores. El otro día nos contaba Ana todo esto del manco de Lepanto, que realmente no era manco, Miguel de Cervantes. Pues nos va a contar otras curiosidades acerca de otros escritores españoles, entre ellos Quevedo.
Pues te escuchamos, Quevedo, mi favorito. Hasta ahora nos vamos al Corte Inglés. Mariani, buenos días.
Muy buenos días. Si ya tenías un smartwatch, cuando nadie sabía pronunciar aún la palabra smartwatch, es que eres muy rápido. Y solo las personas que son así de rápidas van a poder conseguir las ofertas límite del Corte Inglés. Grandes productos con los mejores precios. En electrodomésticos, 15% de descuento adicional en marcas como Teca, Haier, Schmeck, Nilfisk y Dreamy. Y en electrónica, si tienes que renovar tu televisor, tienes un Samsung OLED de 65 pulgadas por 2.399 euros. 15% de descuento en todos los altavoces excepto de la marca Apple. También el smartwatch Huawei Fit 4 Pro de 279 pasa a 249 euros y hasta un 20% de descuento en objetivos y flashes de fotografía. Así son las ofertas límite, solo en el Corte Inglés, solo hasta el 24 de agosto, en tienda, web y app.
Síguenos en X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chin Chin de Aflelu, ver condiciones en óptica. Solo hasta el 31 de agosto.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
El Partenón de Atenas, la obra maestra de la arquitectura griega, que sí, que las columnas muy bien, pero le metes un cerramiento de cristal y queda eso clavado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin te ofrecemos una amplia gama de productos en stock permanente. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, gol, gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diez.
Naturtierra,
dame paz y dame
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno.
Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya que el gobierno no nos ayudó en la extinción de los incendios, ha dicho el presidente de la Xunta de Galicia esta mañana en Herrera en COPE, lo que le pedimos